minutos volvemos a Noticias de Colombia porque tenemos en línea a Camilo González Pozo, director de Indepaz. Les comentábamos hace apenas unos minutos noticias de hoy. Líder social asesinado en Santander de Quilichao. Dos jóvenes asesinados por un grupo armado en el Tambo, también departamento del Cauca. En el caso del departamento de Antioquia, excombatientes de las FARC en Ituango que denuncian amenazas de muerte. En esta zona particularmente la situación está complicada desde hace varias semanas y han venido saliendo de la zona con sus familias. Y le queremos preguntar a Camilo González Pozo si han visto eventualmente en los últimos días un rebrote de la violencia o no ha parado, no ha cesado la violencia en algunas zonas en donde hay presencia de grupos armados ilegales. ¿Qué balance tienen de lo que ha venido pasando durante la cuarentena en estas zonas? Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Camilo González.
Muy buenos días, Yolanda. Pues la situación había disminuido un poco de asesinatos y amenazas desde enero a febrero a marzo, pero se ha vuelto a disparar. Hay una combinación de circunstancias porque pues, estos grupos, muchos de estos grupos están tratando de controlar zonas, de hacer el papel como si fueran la autoridad, establecer ahí sus dictaduras. Y al mismo tiempo pues hay una ofensiva fuerte del ejército, de la policía para erradicación forzada, control de la ruta por el MICAE en la parte de Argelia. Es decir, hay todo un operativo militar también. Entonces la gente está en medio de esa situación y amenazada por unos y confinada por la pandemia, por los armados ilegales y también por la ofensiva de erradicación.
Señor Camilo González Pozo, a esta situación denunciada en el Cauca, en Nariño, se unió una muy preocupante en las últimas horas en la frontera entre Colombia y Venezuela, concretamente en norte de Santander, en donde se reportó el desplazamiento forzado de cerca de 200 personas desde territorio venezolano a territorio colombiano por amenazas de los rastrojos, y eso pues impresionó enormemente sobre todo a las autoridades de la región. Como quiera que estamos en cuarentena, en restricción, y sin embargo sigue la acción de los rastrojos allí. ¿Tiene datos usted sobre lo ocurrido en esa zona?
Pues la información que tenemos es que por esta zona, sobre todo por Puerto Santander, del lado venezolano, han tenido bases y actividades desde hace mucho tiempo para el narcotráfico, contacto con carteles mexicanos internacionales, este grupo de los rastrojos. Y ahora hay allí pues una situación por la presión de movimientos, de retorno de venezolanos, y pues que quieren mantener el tráfico de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que es una situación demasiado grave porque pues también tenemos hacia la frontera con Ecuador, la situación de los Aguá, gravísimos, incluso con muertos en el día de ayer y heridos, donde pues actúan grupos narcotraficantes armados, estos que algunos llaman disidentes, pero que realmente no son disidentes, sino que son grupos rearmados al servicio del narcotráfico, presionan a las comunidades indígenas, y por otro lado llegaron los grupos de erradicación de la policía. Hubo disparos y en ese enfrentamiento de la gente que no quería pues que se acercaran a sus comunidades porque pues hay confinamiento y llega un destacamento de 50, de 100 efectivos de la policía sin medidas de seguridad y sin alimentos ni nada. Entonces se están presentando situaciones muy críticas por esta combinación explosiva de confinamiento, posicionamiento de grupos armados ilegales y nueva guerra. El gobierno, en lugar de llegar con una política de asistencia social, de alimentación para la gente, pues está aprovechando para hacer erradicación forzada. Entonces eso tensiona situaciones de guerra por todos los lados en territorios muy azotados.
Doctor Camilo, cuando se habla de Ituango, se está hablando también de unas zonas específicas de tratar de pasar esa página violenta. Ha habido dos momentos críticos. Hace dos meses, cuando 62 reincorporados de las FARC junto a sus parejas denunciaron y se tuvieron que desplazar en Santa Lucía. Y ahora ocurre lo mismo en La Blanquita. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona específica de Antioquia? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen frente a lo que está pasando con estas personas que han dejado las armas?
Pues la verdad es que en esta zona de Ituango, ahí uno de estos grupos pues residuales de las FARC ha estado presionando a las comunidades, presionando a los que se desmovilizaron para que algunos se vuelvan a vincular o que les pasen datos de rutas o de todas maneras que les sean territorios, y eso ha producido pues situaciones de desplazamiento. Incluso pues tenemos información de que muchos de esos desplazados han ido a parar a Nariño. las cosas son impresionantes, ¿no? Nos han dicho en Nariño, están llegando personas de Ituango. Eso venía sucediendo pues antes de la cuarentena y al final del año pasado. Entonces, eso más la pelea, las peleas que hay allí de disputa territorial, pues con la gente de los Caparrapos y otros ligados al Chan del Golfo. Es decir, una disputa tremenda por esos territorios, donde pues hay corredores y además pues es una zona estratégica por toda la zona, también la cercanía con el tema del oro y rutas y negocios, ¿no?
En la información que ustedes tienen, ¿cuál es en este momento el grupo más peligroso, si lo podemos decir en esos términos, para los líderes sociales, para las comunidades? ¿Quién está atacando? ¿Son las disidencias? ¿Es el Clan del Golfo? ¿Quién es?
Pues mire, en el departamento del Cauca la verdad es que la información que se tiene es que estos grupos residuales que se reconfiguraron después pues, de la dejación de armas de las FARC con gente que no entró al proceso, no reincidentes, sino residuales, es decir, que quedaron al margen y que se ligaron a negocios pues, de protección, de seguridad para las rutas de narcotráfico. Eso era Roberto Ramos y el grupo de Mayipú, la que llaman Carlos Patiño, es decir, tienen unas denominaciones que se han puesto ellos mismos, que no tienen posición política, no son grupos rebeldes, no son, digamos, del sector de Iván Márquez ni del de Gentil Duarte, que pretenden tener una cobertura política, ni tampoco están ligados al ELN, están ligados más a dinámicas delincuenciales, de servicios de seguridad para el narcotráfico. Esos son los más peligrosos. Lo mismo en la zona de Tumaco, hacia la zona de Tumaco, pues, serán los herederos pues del Guacho, se llaman la Oliver Sinisterra, o la guerrilla esa en el Pacífico, Nueva Generación y demás, el Contador, todos estos grupos son grupos que no se pueden llamar disidencias de las FARC, en realidad son unas nuevas formaciones ligadas a negocios, sobre todo de extorsión, de narcotráfico, fueron por la plata, no están para enfrentar al Estado, ni su propósito es generar una nueva reivindicación para las comunidades, sino garantizar control para sus propios fines. Eso es un fenómeno residual, porque pues es cierto que no es lo mismo a lo que se presentaba antes de la dejación de armas. Antes de la dejación de armas teníamos 350 municipios con presencia de estructuras armadas de ejércitos guerrilleros de las FARC, y ahora tenemos reincidentes en 30 municipios y residuales neomafiosos en 70, es decir, suman 100 municipios con menos capacidad de confrontación, pero con gran capacidad de daño, porque son como avispas, ¿no? Que no tienen jerarquías, que los descontrolen la fuerza. No es una estructura que tenga un jefe y un jefe y otro jefe que les dicen module la fuerza para un objetivo estratégico de hacer una confrontación con el Estado, sino hagan todos los crímenes que puedan, pero garanticen la ruta, los negocios, las extorsiones, los controles. Y eso es lo que está pasando, que son fuerzas sin control, descontroladas de pequeños grupos con mucha capacidad de daño local, pero sin capacidad, digamos, una capacidad de fuego ni la potencia que tenía anteriormente las FARC. Y no estamos en una nueva guerra, yo creo que eso es una imagen equivocada. El gobierno no debe responder en estos territorios como si fueran territorios de guerra. Son territorios donde hay dinámicas mafiosas, de delincuencia común, donde hay persistencia de grupos armados, pero que no podemos ahora, en medio de la pandemia, tener otra guerra, y la guerra de la droga sumado a esto, que es echar gasolina a un conflicto y donde las comunidades son las que llevan la peor parte.
Doctor González, ha habido innumerables denuncias de comunidades y de líderes sociales amenazados de la connivencia de la fuerza pública con muchos de estos grupos. ¿Ustedes tienen evidencia concreta de eso? ¿Y dónde estarían y dónde se darían esas complicidades?
Pues la verdad que la información que tenemos nosotros, que la compilamos en Indepaz y que la trabajamos con los integrantes civiles de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, son informaciones que dan las comunidades. Es decir, hemos tenido información de los obispos del Pacífico, lo han hecho público, donde han hecho reclamaciones ante el gobierno para que se vigile en niveles de connivencia. Lo han informado comunidades y organizaciones sobre situaciones en el Bajo Cauca antioqueño. Algunos líderes muy reconocidos, como el líder del Palacio lo dijo directamente al presidente de la República, se habló por todos los medios sobre eso, pero aparte de eso, también desde adentro de las Fuerzas Armadas han encontrado testimonios con que no han tenido desarrollos en investigaciones, como la del mayor de uno, no me acuerdo cuál era el grado, de un oficial importante en la zona suroccidental, que habló de situaciones de tráfico de armas, de complicidades con cargamentos de marihuana, y que hay un... En realidad, sobre esto, la Fiscalía ha investigado, hay investigación de control interno entre las Fuerzas Armadas. Es un hecho sabido que, pues, sacar 1.500 toneladas de cocaína de un país durante 5 años, o de 3 años, que son las últimas cifras, eso no se hace por los canales simplemente, pues, de la delincuencia, si no hay complicidades en agentes del Estado. Así sucede en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, y aquí en Colombia también. Entonces, creo que no debe hablarse sin miedo de ese tema, ¿no? Es que debe haber una transparencia y debe haber una investigación permanente, controles internos, investigaciones reales, y no denuncias, y pasan las denuncias. Lo están diciendo, es que lo dicen autoridades muy importantes en las regiones críticas, sobre la existencia de esta permeabilidad de agentes del Estado a las mafias. Las mafias, estos grupos que están matando gente, no tienen como objetivo militar a las autoridades del Estado ni a la fuerza pública. El propósito de estos grupos, como todo grupo mafioso, es capturar al Estado, corromper, infiltrar, ganar complicidades, pasarles mensualidades a ciertos agentes del Estado para que les garanticen el negocio. Es el método de la mafia, y aquí también. Son mafias porque es que hay que utilizar bien la categoría, ¿no? Pueden tener origen en residuos de las FARC, lo que sea, pues son estructuras mafiosas fundamentalmente, sí. Y su propósito es el negocio, y para eso necesitan la corrupción, y esa es una realidad que tiene que ser investigada permanentemente por el Estado.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, señor Camilo González Pozo, que tenga buen día.
Bueno, mucho gusto, Yolanda.
Camilo González Pozo es el director de Indepaz. Lo llamamos porque desde allí observan permanentemente, pues, los hechos de violencia, que nos dice él, que al comienzo de año hubo un poco de disminución de la violencia, pero que ha habido un rebrote en los últimos días. Básicamente, dice él, hay grupos residuales que no son muy grandes, pero que hacen mucho daño. No estamos en una nueva guerra, pero sí están haciendo daño estos grupos. Venimos reportando semana tras semana casos de asesinatos de líderes sociales, amenazas y demás, y hoy amanecimos con varios hechos de violencia que vale la pena analizar. 6:32, vamos a las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región.